¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Se están poniendo nerviositas las chicharras y eso, bueno, la verdad es que aquí está nerviosito todo el mundo. Y eso, como en invierno, cuando el grajo vuela abajo, significa que hace un calor del carajo. Hasta los 36, 37 grados que llegaremos hoy y mañana. Calor que obliga al desnudo y el refresco por dentro y por fuera, pero con sensatez y mesura, aunque siempre puede ocurrir un imprevisto que nos haga tropezar con esa fina línea que separa lo normal del accidente. Y es que estamos en esos días de ahogo, en el PSOE y en todo aquello que contenga agua. Como el pantano de San Juan, donde a 10 metros de profundidad ayer encontraron sin vida al chaval de 24 años al que desde el sábado se le buscaba después de que se le ocurriera la estúpida idea de darse un bañito en la zona del muro, donde está prohibido poco menos que acercarse cuando pasaba el día con unos amigos que dicen que es la teoría más probable.
¡Hace mucho calor!
Y es que hace mucho calor y ese sol en la cabeza a veces enajena, y cuando uno ve prohibido el baño leñé, no se meta. Al igual que cuando ve que sobre los columpios está cayendo un palomo de infierno, caramba, no dejes que la criatura se suba. Dice un estudio con satélites de la NASA que el 64% de los parques de Madrid superan los 41 grados en verano, y el campeón en eso de quemar es el parque de San Chinarro, en la calle Fernando de Rojas 1, con 48,6 grados, seguido de cerca por el parque de la calle Real de Arganda, en el ensanche de Vallecas, con 48 grados, y el parque de la calle Isla de Guam, en Villa de Vallecas, con 47,8 grados. Porque, mire, lo que les pasa es que no les da nada de sombra y los columpios tienen suelos de caucho que absorben y retienen las temperaturas en verano. Por eso dicen que los más frescos son los del Retiro o los de Madrid-Río, con zonas de césped, agua y sombra, para que los chiquillos no se quemen en los toboganes. De niños a mayores, a los que también el calor les trae fritos. Y no se sabe si por el sol, por las altas temperaturas, por modorra, por algún fármaco, porque hay edades en las que uno no está para conducir. Un hombre de 81 años que iba con su mujer de 74 a eso de las 5 de la tarde por Herrera Oria perdió el control de su coche y ayer se estampó contra la valla que protege a los peatones, llevándose 10 metros por delante. Están graves en La Paz. Y no han sido los únicos, porque esta mañana también un coche con 5 ocupantes se ha salido de la vía y ha chocado contra una valla en Majadahonda, dándose un guantazo que ha dejado a uno grave después de que los bomberos lo sacaran del amasijo de hierros. Hablando de circular o no, ya no puede pasar por el túnel de la Plaza Mayor. Lo han cerrado y va a estar así hasta septiembre porque hay que arreglarlo un poquito, que es uno de los más viejos de Madrid. Data de 1868 y dicen que está lleno de murales, pero sobre todo de agua cuando llueve. Tiene muchas filtraciones, así que se van a sustituir algunas vigas y se ha cerrado al tráfico, que no a los aparcamientos, porque se puede entrar por la calle Atocha y salir por Felipe III. Y ya que estamos con coches, se acerca el 1 de julio y la OCU teme un aumento del uso del coche y más contaminación tras la rebaja de las ayudas al transporte público.
Madre mía, madre mía.
Y es que dentro del absurdo que nos gobierna, pagamos un sinfín de impuestos que van a preservar el medio ambiente y son incapaces de ayudarnos a no contaminar poniéndonos el transporte a un precio razonable, para que vea que esto consiste en pagar y nada más, porque visto lo visto, el medio ambiente les da exactamente igual. Y para que le irrite más la cosa, que sepa que no habrá ayudas al transporte, pero desde hoy de nuevo hay 400 euros a los que hayan cumplido o vayan a cumplir los 18 años para que se lo gasten en discos, Netflix o en el Mad Cool. Y a todo esto, la gente cada vez más lejos, teniéndose que ir a vivir porque se ha puesto imposible poder pagar incluso una habitación. Una plataforma de alquileres de habitaciones para estudiantes dice que en Madrid el precio del alquiler de una habitación ha subido un 10% en menos de un año y ya está en los 550 euros.
¡Qué barbaridad!
En Sevilla es de 350 euros, también carito, un 6% más. En Valencia, de 400 euros, ha aumentado un 14%. En Granada, se quedan con 290 euros al mes, con un aumento del 5%. Y atención, Alicante, que vale 340 euros, pero con una subida del 23%, que es la que más de las principales ciudades universitarias. Cosa que también, en los estudios, está cambiando el futuro de los jóvenes. Y para ponerle una guinda, Si yo fuera rico. El periódico británico The Times dice que Madrid es la nueva ciudad de los superricos globales y asegura que la afluencia masiva de multimillonarios, principalmente de Iberoamérica, pero también de Estados Unidos o Rusia, está cambiando la ciudad y sus barrios tradicionales. Zonas como el barrio de Salamanca han sido prácticamente colonizadas, dicen, por residentes extranjeros adinerados.
Anda.
Y para acabar de saludarle, le diré que han visto por primera vez en la región algo que también viene de fuera, una colonia de lirio de los valles. El lirio de los valles es propio de climas atlánticos, más común en el centro de Europa, que se establece en forma de extensos grupos en zonas altas, húmedas y sombrías. Los tallos tienen entre 15 y 30 centímetros de altura, con una o dos hojas de color blanco-rosa que miden entre 10 y 25 centímetros de longitud, mientras que las flores se hallan dispuestas en un racimo de 5 a 15. La corona, para que sepa cómo es esto, presenta una forma acampanada de color blanco-rosa y desprende un olor agradable. Pero olvídelo. Bueno, esto se ha visto en escasos puntos del Pirineo, País Vasco, Sistema Ibérico, Sierra de Gredos y Segovia, pero hasta ahora nunca en la Comunidad de Madrid. Bueno, a pesar de que, le digo eso de que olvídelo, porque a pesar de que el enclave en el que se encuentra o se ha visto no es zona habitual de paso de caminantes, los agentes forestales piden a los excursionistas y montañeros especial precaución por su alta toxicidad, por lo que no se debe ingerir ninguna de sus partes, así como evitar cogerla o arrancarla para no dañarla. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Rosa Naguiza en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conducir
por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues es un momento tranquilo, de mucha calma en general en toda la ciudad y especialmente en la M30 en todos sus recorridos, sin graves incidencias, con poquito tráfico también en los accesos, salvo en puntos ya muy céntricos como el acceso de Avenida de América a María de Molina, prolongación de O'Donnell, Conductor Izquierdo, dirección centro, y precisamente allí, ahora mismo, a destacar la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España o el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles.
Gracias, Charo. Y vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de este alcance, además hay circulación lenta en la salida por la 1 en el Vellón, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Cuando se tienen 60.
Noticias.
Pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en este lunes 16 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Ocho meses después de ser descabalgado como secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que sigue como senador, ha mostrado hoy en Más de Uno su preocupación, Óscar, que atraviesa, bueno, la preocupación de él y de todos, que atraviesa su partido, tras todo lo que hemos conocido en los últimos días.
Eso es, le ha dicho Lobato Alsina, que el PSOE sufre la peor crisis en décadas, que todo lo relacionado con Santos Cerdán le ha generado cabreo y frustración y que a su juicio es necesario que Pedro Sánchez reflexione sobre su permanencia al frente del partido y del gobierno.
No se trata de que todos defendamos a Pedro Sánchez. Se trata más bien de que Pedro Sánchez especialmente y el resto de militantes defendamos al PSOE. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar ahora. Ese es el reto que...
¿Qué significa que Pedro Sánchez defienda al PSOE? ¿No lo está haciendo?
Pues que se piense bien esa frase que muchas veces se dice y menos se ejecuta, que es que primero hay que pensar en el país, es decir, en la gente. Segundo, en el partido. Y tercero, en uno mismo.
Otra cosa que Lobato entiende que es imprescindible es la convocatoria de un congreso extraordinario.
Sobre el partido, yo creo que una crisis como esta nos hace encontrarnos en un momento constituyente. Y un momento constituyente yo creo que requiere, como han pedido algunos alcaldes dirigentes, un congreso federal en el que se escuche a los militantes desde las agrupaciones, que elijan a sus representantes y que puedan analizar esta situación, podamos analizarla entre todos para dar pasos al frente.
Y un tercer pronunciamiento a reseñar de Lobato con Carlos Alsina. Considera un error la permanencia en el cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber sido procesado por el Tribunal Supremo.
Yo creo que la permanencia del fiscal general al frente de la Fiscalía no ayuda nada a la institución y yo creo que es un error en términos institucionales. Y eso lo traslado también al PSOE, que como digo, en su esencia de defensa de la democracia está la institucionalidad.
Todo eso, que es bastante, ha dicho Lobato en Onda Cero a primera hora. Recuerda además que el PSOE ha hecho saber hoy que va a expulsar hoy mismo a Ábalos del partido 15 meses después de que le abrieran expediente.
Y por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que esta tarde va a participar en la entrega de premios de la 11ª edición de los premios Tu Economía del diario La Razón, acaba de referirse, tras entregar en Vallecas las llaves de una nueva promoción de viviendas públicas de alquiler asequible, a la situación que se está viviendo en la ejecutiva del PSOE que comenzó hace un par de horas.
¿Cree Almeida que las medidas que ya se conocen a esta hora, la designación de varias personas que van a ocupar provisionalmente el puesto de Santos Cerdán y la expulsión del partido de Ábalos, además de lo que pueda anunciar Sánchez cuando comparezca, no son más que patadas hacia adelante? Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Mensaje claro del alcalde. El Ayuntamiento de Madrid sigue construyendo vivienda y trabajando para dar facilidades a los ciudadanos. Hay políticas sutiles, ha dicho el alcalde, y hay políticas corruptas. Mientras el consistorio entrega viviendas, otros están encerrados en su comité federal decidiendo qué hacen con Coldo, Ábalos y Cerdán y toda la miseria que les rodea, ha dicho. Sobre el comité federal advierte, en un cesto de cuatro manzanas no hay tres podridas y una sana. Almeida del comité espera un ejercicio de resistencia.
Patada para adelante. Para mí lo que va a salir de ese Comité Federal es una patada para adelante, es un ejercicio de resistencia, un ejercicio de supervivencia por parte de Pedro Sánchez. Está atrincherado en el búnker de Moncloa y, por tanto, igual que yo cuando se tomó los cinco días de reflexión porque estaba profundamente enamorado, dije que no se iba con agua caliente el primer día de reflexión, hoy digo que tampoco se va a ir con agua caliente, que va a seguir prolongando y alargando la agonía de este gobierno y, por extensión, la agonía de los españoles.
Declaraciones que ha realizado durante la entrega de llaves de una nueva promoción de viviendas para menores de 35 años. 205 pisos de una habitación y plaza de garaje asociada para ayudar a los más jóvenes a independizarse con un alquiler asequible de entre 400 y 600 euros. Los pisos de esta promoción, además, están conectados a una central térmica y cuentan con un sistema de recogida neumática de residuos que los hace más sostenibles.
Gracias, Marta. Y miramos ahora a Móstoles porque la Universidad Rey Juan Carlos, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha tomado o está tomando parte en la toma de posesión del nuevo rector, Abraham Duarte.
Sí, de momento no hay pronunciamiento de Ayuso sobre el tema PSOE, pero sí podemos contar que la presidenta de la comunidad ha defendido la nueva ley de universidades que está ultimando ya el gobierno regional. Vamos hasta Móstoles. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Solemne acto de toma de posesión de Abraham Duarte como rector de esta universidad. Obtuvo el pasado mayo casi el 51% de los votos en segunda vuelta. Fortalecer la institución, la excelencia investigadora, modernizar la universidad, conectarla al mundo con las personas en el centro y la sostenibilidad económica de la Rey Juan Carlos, principales ejes de las 35 medidas con las que Duarte ha concurrido a las elecciones. Toda la suerte le desea Díaz Ayuso a este ingeniero informático en su mandato los próximos 6 años y defensa de la presidenta a la nueva ley de universidades y ciencia, a su sistema de financiación plurianual, a su nuevo marco normativo y a ese futuro distrito único para prácticas.
Esta ley nos ayudará a promover centros universitarios libres, sin censura, sectarismo ni endogamia, protegiendo la libertad de expresión de cátedra, de investigación, en definitiva el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus de nuestra región. El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja mano a mano con la Universidad Rey Juan Carlos y el resto de universidades para garantizar que la universidad, la libertad de expresión, se respete siempre, con independencia de las ideas que se defiendan.
Un año lleva la Comunidad de Madrid trabajando con las universidades, con sus rectores en esta LESUC, cuyos plazos pasan todavía por su aprobación como anteproyecto y remisión a la Asamblea de Madrid.
Gracias, Pachi. De la crónica de sucesos destacamos, ya lo contabais en el boletín de las 11, Óscar, que en una operación conjunta, la Guardia Civil de Madrid y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en portales de compraventa.
Hay nada menos que 175 víctimas, han sido detenidas 12 personas y se han llevado a cabo 13 registros en la provincia de Madrid. No se descartan incluso nuevas detenciones y la aparición de más afectados. Juan Lucas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estos estafadores se dedicaban a publicar en Internet anuncios falsos de vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus propietarios legítimos, en páginas de compraventa con precios muy por debajo del valor real de mercado. Después de que las víctimas contactaran con los estafadores, estos les obligaban a continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde se les solicitaban transferencias para la reserva de los coches, así como fotocopias de sus DNIs con el pretexto de formalizar un contrato de compraventa. Para finalizar la operación aportaban contratos falsificados que remitían a los compradores, suplantando la identidad de una conocida empresa de compraventa de vehículos. En el caso de no lograr convencer a las víctimas, las amenazaban con utilizar sus identidades para realizar nuevas estafas. Los investigadores llegaron a detectar 29 líneas telefónicas que operaban las 24 horas del día. En la operación, en la que se registraron hasta 13 domicilios en la región, mayoritariamente en Alcalá de Henares, se incautaron más de 73.000 euros, 4 vehículos, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM o réplicas de armas, entre otras cosas. Y de momento, se ha logrado la detención de 12 personas, entre las que se encuentran los líderes del entramado y los encargados de recolectar el dinero, y se ha decretado el ingreso en prisión provincial de 6 de ellos, imputados por los delitos de pertenencia a una organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los investigados y hasta ahora se han identificado 175 víctimas por todo el país, a las que se les causó un perjuicio total de más de 380.000 euros, pero la investigación sigue abierta, ya que no se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados.
Gracias, Juan. Y en este día, después de al final de la Feria del Libro, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado además hoy un proyecto bautizado como Tu Biblioteca en un Clic, por el que desde muchas paradas de la EMT y también dentro de 300 autobuses vamos a tener acceso a los libros de las bibliotecas municipales.
Eso es, a través de un código QR vamos a tener acceso digital a todos los títulos que están en las bibliotecas del Ayuntamiento. Podemos pues acceder a los libros a distancia mientras esperamos alguno de estos autobuses o cuando hayamos subido a alguno de ellos. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Cualquier usuario de la red de transporte público de Madrid puede acceder a partir de hoy y de forma gratuita a distintas obras literarias. La campaña Tu Biblioteca Un Clic permite acercar a través de un código QR la lectura para los trayectos en transporte público. El sistema es sencillo. El usuario tendrá que escanear el código QR situado en las marquesinas o en el interior de los autobuses. Automáticamente se mostrará una pestaña en su móvil o tablet con un clásico de la literatura española. Los primeros 8 títulos son algunos como Bodas de Sangre de Federico García Lorca o Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Marta Rivera es delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid.
Está Lorca, está Chávez Nogales, está Fernán Caballero, está Antonio Machado. Bueno, pues esos títulos irán cambiando, nos los iremos renovando, pero de momento son 8 imprescindibles de la literatura en lengua española que yo estoy segura de que van a hacer mucho más livianos los viajes. También es una manera de recordar a la gente que cuando uno va en autobús, pues ese tiempo no tiene por qué ser un tiempo perdido, puede ser un tiempo muy bien aprovechado.
Esta propuesta se realiza entre el área de cultura y la de transportes para acercar la lectura a la rutina de los ciudadanos a partir de imprescindibles de la literatura española.
Gracias, María. Por cierto, que Borja Caramante, delegado de urbanismo del Ayuntamiento, después de ese acto en el que ha estado presente, ha explicado que el Ayuntamiento quiere rehabilitar el estanque del Templo de Devoz con sondeos para dar con el problema de filtraciones detectado en 2020.
Queremos recuperar esa lámina. El primer paso es analizar a través de las catas necesarias cuáles son, primero, las causas de esa avería, en segundo lugar, las alternativas para, como digo, recuperar la lámina. El siguiente paso será ya ejecutar un proyecto en función de la alternativa que se termine en este estudio previo, en el que vamos a destinar 55.000 euros a lo largo de los próximos 3 meses. Por tanto, a final de año podremos tener ya una solución técnica para recuperar la lámina de agua en el Templo de Devoz.
Sabremos a final de año el resultado de ese estudio.
Y le contamos también que un colegio público de Torrejón de Ardoz, el Ramón Carande, ha servido hoy como escenario de entrega de unos premios de la Comunidad de Madrid destinados a concienciar a los más jóvenes de la importancia de una dieta equilibrada.
Eso es, se han entregado los premios Hoy Desayunamos Juntos, premios de la Consejería de Sanidad, que pretenden enseñar a los chavales la importancia de desayunar y hacerlo de forma sana, y también de lo bueno que es tener una dieta variada que evite, por ejemplo, casos de obesidad. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los alumnos de 276 centros de la comunidad han tenido que desarrollar un proyecto donde plasmasen consejos para mejorar la situación nutricional. Alex y Sara, alumnos del CEIP Ramón Carande, nos han dado algunos consejos para mejorar nuestros hábitos.
Que comáis mucho, mucho comida saludable, que comáis fruta, verdura.
Pues que comáis bien, saludable, y que os cepilléis bien los dientes para que no se os caigan.
Desde la Consejería de Sanidad quieren llegar a los adultos a través de los niños para recalcar la importancia de llevar una dieta equilibrada. Siguiendo esta línea, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha anunciado Ponte a 100, un nuevo servicio con el que pretenden mejorar el bienestar físico y emocional de los madrileños.
Y sirven para que te den consejos de salud de forma individual y también para que nosotros tengamos una base de datos importante de las costumbres y de los hábitos de vida de la población para incidir en aquellas en las que veamos que se desvía más nuestra población respecto a aquello que es más saludable para vivir.
Los ciudadanos podrán acceder a esta herramienta a través de la web de la comunidad o descargándola en sus dispositivos móviles.
Gracias, Álvaro. Y le contamos también que la Comunidad de Madrid ha abierto el lunes hasta el 27 de junio las inscripciones para el próximo curso de las 5 escuelas de artes plásticas y diseño.
La gran novedad es que va a haber 850 nuevas plazas para el curso 2025-2026. Las solicitudes, es importante saberlo, se pueden presentar a través de las www.comunidad.madrid. Actualmente, 1.525 alumnos cursan estudios en las 10 familias profesionales disponibles, desde comunicación gráfica y audiovisual hasta escultura, cerámica o joyería de arte, y la previsión es superar los 2.300 matriculados el próximo curso.
Bueno, como le decía hace unos minutos y me confirman muchos conductores y grandes amigos del programa, que parece ser que hay un buen atasco en la Plaza Mayor. Ha comenzado hoy, como le decía, una nueva fase en las obras del túnel de la Plaza Mayor, que desde hoy ha quedado cerrado al tráfico por completo.
Lo llevamos contando desde primera hora. No obstante, se mantienen, hay que decir, operativos los accesos a los aparcamientos, a los que se puede entrar desde la calle Atocha y también salir por la calle Felipe III. Como alternativa a la circulación durante el corte total del túnel, que, ojo, va a durar 3 meses, los vehículos, esos iban a poder circular por las calles de Segovia y Sacramento. Y decir además que desde hoy lunes, hay cortes de tráfico en la autovía A1 entre Pedrezuela y Santo Tomé del Puerto, que es el primer pueblo de Castilla y León, una vez que ya se ha bajado el puerto de Somosierra, por obras de reparación de la calzada.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a un hombre acusado de convencer a menores de edad para posar desnudos.
La Fiscalía solicita 325 años de prisión para este hombre que presuntamente contactó con más de una veintena de menores a través de un juego online, a quienes hacía capturas de pantalla a través de una videollamada mientras le mostraban sus genitales. Y por otra parte, también la Audiencia Provincial ha condenado a una mujer, a su tía y a su sobrino, a 24 años de prisión para cada uno por el asesinato de la dueña de un prostíbulo de la localidad madrileña de Pezuela de las Torres, una mujer que murió tras recibir 26 puñaladas.
Y del capítulo cultural, lo primero que reseñamos hoy es que la Cuesta de Moyano está celebrando un año más una nueva edición de Bloomsday, una de las citas literarias más emblemáticas del calendario cultural internacional.
Se trata de la conmemoración del viaje ficticio de Leopold Bloom por las calles de Dublín, inmortalizado en la novela Ulises del escritor irlandés James Joyce. En Irlanda lo celebran siempre, cada 16 de junio, y la Cuesta de Moyano se ha sumado por cuarto año consecutivo a esta conmemoración. Allí en la Cuesta de Moyano está Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Homenaje a la ciudad de Dublín en Madrid a través del Bloomsday, celebración pareja la que hacen en Irlanda en honor a Leopold Bloom, personaje principal de la novela Ulises de James Joyce. Una fiesta, señala el embajador Frank Smith, que une las dos capitales, Madrid-Dublín, a través de la literatura.
Es un día muy interesante aquí en Madrid porque, bueno, es la conexión de la literatura. El Bloomsday, o la gente en Dublín, pasa el día como en el libro. Con un poquito de imaginación es posible aquí también.
Esta edición tiene como padrino al escritor Enrique Vilamatas, que ha leído un extracto del libro junto con anteriores padrinos. La periodista Marta Fernández, caracterizada de época, se ha puesto en la piel de Molly Bloom en su monólogo final.
El sol brilla para ti, dijo él, el día que estábamos echados entre los rododendros en Howth Head, con el traje de paño gris y su canotier. El día que hice que se me declarara así, primero le di de mi boca el trocito de galleta de anís. Y era un año bisiesto, como ahora, sí.
Ulises es un libro muy temido que defiende el padrino del año pasado, Marcos Giral Torrent, que anima a todos a que nos atrevamos con él.
Estoy harto de ver el Ulises en listas supuestas hechas por gente iletrada de libros que no han podido terminar. El Ulises ciertamente es una novela apasionante, es una novela divertida. O sea, para empezar, cada capítulo está escrito de diferente manera. Es la vida de un señor bastante gris, un día de 1904 en Dublín.
A las 7 de la tarde continúa la celebración del Bloomsday en la librería Desperate con un encuentro literario para hablar de James Joyce.
Gracias, Marisa. Bueno, y hacemos recuento, y con esto terminamos este repaso informativo, porque la Feria del Libro de Madrid ha cerrado su edición número 84 con un volumen de negocio que asciende a 7,5 millones de euros y con más de 604.000 visitantes únicos, según el balance provisional ofrecido ayer domingo.
Dices bien lo de balance provisional porque los datos son hasta el jueves. Datos que dicen de momento que hubo 7.518.089 euros vendidos, es decir, algo más de 7,5 millones. En ese mismo periodo se habían vendido algo más de 450.000 ejemplares, una cifra que es superior a las del año pasado, a las de 2024, pese a los dos días de cierres parciales, por culpa del tiempo, que tuvieron lugar el viernes 30 de mayo y también el lunes 9 de junio.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Ya verá cómo se lo pide, igual que me lo he pedido yo. Ya verá, ya verá. Mire, si tiene mala circulación sanguínea, piernas cansadas, retención de líquidos, celulitis o simplemente quiere renovar su cuerpo y sentirse mejor, con menos estrés, la solución se llama presoterapia de Mejorando tu Vida. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y grasas acumuladas en el organismo, consiguiendo múltiples beneficios. La tecnología más moderna ahora a su alcance, con resultados visibles más pronto de lo que se imagina. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
Bueno, ya le he dicho que me he pedido una a toda la audiencia. Háblanos, Adolfo, de este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida.
Pues mira, aquello que todos hemos visto que hay en clínicas y decimos, joder, me gustaría hacer este tratamiento, pero bueno, a lo mejor por el precio, porque tengo que venir hasta aquí y tal, pues ya lo podemos hacer en casa tranquilamente. La presoterapia, como su nombre dice, es terapia a través de presión que hacen todas nuestras piernas, mejora la circulación, sobre todo la circulación de subida, ¿no? Que es el retorno, ¿no? Que cuesta a veces, ¿no? Por eso se nos hinchan los tobillos. Luego también a nivel de toxinas, ya que hace un drenaje linfático, ¿no? Entonces eliminas toxinas, celulitis, dolores en general. Es decir, es una sesión súper agradable, pero que además va a tener unos beneficios impresionantes para nuestro salud.
La verdad es que sí, porque tiene muchísimos, muchísimos, y no solamente estéticos. ¿Para qué está indicado?
Pues mira, realmente está indicado para todas las personas, pero aquellas que si os sentís con las piernas cansadas, que la circulación ya no os va muy bien y notáis que los tobillos están inflamando, ¿no? Que tenéis en general, a lo mejor, pues esa inquietud en las piernas, esa que como que te cuesta andar porque están pesadas. Bueno, para esas personas muchísimo más. Varices, drenajes linfáticos, todo esto es maravilloso, porque es una sesión que además es súper agradable y súper gozosa, ya que estás en casa, te las pones, estás viendo la tele o estás escuchando la radio, leyendo un libro, y vas a hacerte ese tratamiento que seguramente en un centro clínico pues nos cueste hacerlo, claro.
Sí, sí, y además, bueno, en esta época del año, con el calor, aunque usted no tenga esa patología, todos y todas nos notamos con esas piernas muchísimo más pesadas. ¿Dónde podemos tener más información, Adolfo? Y sobre todo, ese descuento especial que creo que nos vas a dar.
Pues sí, mira, un descuento de lanzamiento, un 30% de descuento, oyentes de Onda Cero. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. Preguntad todo, ya veréis que os va a encantar lo que os van a contar de lo que hace la presoterapia, por si no la conocíais. 30% de descuento, es un teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-061. Lo repito para que marquéis ahora, 900-730-061.
900-730-061, y relájate mientras tu cuerpo se renueva. Y además con un 30% de descuento, así que aprovechate. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, que tengas una buena tarde. Te mando muchos besos.
Muchos besos, Pepa. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme.
Piernas cansadas.
Bueno, pues 8 minutos para que sean la 1:00 p.m. Sabe que la cosa está que arde. La cosa está que arde en muchos sitios, pero la cosa está que arde y nos vamos a centrar también para los forestales, porque estas épocas y con estas con estas temperaturas se puede imaginar cómo están todos preparándose. Pero es que a las 11 de la mañana los forestales se concentraron hoy lunes en la Consejería de Medio Ambiente para reivindicar unas condiciones laborales dignas que ahora mismo no van a contar porque muchos desconocemos. José María Bermúdez es portavoz de CESID Madrid en Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el problema, José María? ¿Por qué se han plantado, se han concentrado hoy?
Bueno, pues nos hemos concentrado ante la Consejería de Medio Ambiente, Carlos Novillo, su consejero, por la situación que vive el colectivo de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Es una situación muy preocupante porque estamos sin los efectivos que nos habían comprometido. El gobierno regional había comprometido en sendos acuerdos llegar hasta los 453 agentes forestales en 2025, y al día de hoy tenemos solo 246, apenas, con lo que es imposible cubrir los servicios y atender las demandas y las obligaciones legales que tenemos los agentes forestales, que somos el cuerpo encargado de velar por la vigilancia, la custodia y la policía de los montes madrileños. Con esos efectivos no podemos hacer nuestro trabajo.
José María, ¿por qué no hay más efectivos? ¿Qué pasa, que esos procesos de selección de personal no se están efectuando o se hacen eternos?
Pues eso es lo último que has dicho. Es verdad que no se llega a las plazas comprometidas en los periodos tal como se establece en los acuerdos. Es un juego que la administración parece ser como una estrategia, ya decimos, que se trae constantemente en decir que sí, que convoca plazas, pero las dilata en el tiempo de tal forma que el crecimiento neto real de agentes en las comarcas es nulo, ¿vale? Y por el contrario, los procesos selectivos, en lugar de ser ágiles para evitar incidir en esto, pues los procesos selectivos se hacen eternos. Un agente forestal se puede tirar más de 4 años opositando para entrar en el cuerpo. Cuando llegan esos refuerzos, como ahora 90, que llevan 4 años o más, que ahora van a la academia, que todavía no van a entrar, pues entre jubilaciones y demás,
se necesitan más.
En que claro, el crecimiento neto ya se queda prácticamente en cero.
¿Y no hay ninguna manera de agilizar todo esto?
La manera, sí, claro que habría alguna manera de cumplir los plazos, porque es verdad que los procesos selectivos legalmente tienen establecidos unos plazos muy concretos para irse desarrollando, pero no se cumplen. Sería cumplir esos plazos y ser ágiles en la tramitación del proceso selectivo.
Y luego, aparte de carencia de efectivos, José María, también tienen, bueno, por lo que veo por aquí, falta de agua potable.
Sí. Estamos en unas condiciones, la verdad es que, por eso al consejero, que no sé si nos habrá oído hoy, no nos habrá oído, yo voy sin voz, la verdad, disculpad por la voz que tengo de la concentración, pero es que fíjate que es que nos tienen, hay oficinas comarcales en la que el agua sale marrón, en la que no tenemos agua potable. En esta Comunidad de Madrid, en el 2025, que haya funcionarios profesionales que hacen guardias de 24 horas, que hacen jornadas de más de 10 horas de trabajo y que llegan a su centro de trabajo y no pueden asearse o beber agua porque el agua está contaminada. O 2 oficinas comarcales que tenemos en nuestro centro de trabajo con unos niveles de radón altísimos que deberían cerrarse y ahí se está parcheando, intentando que los agentes estén ahí metidos sin saber realmente el riesgo que va a traer a la larga para estos compañeros.
Y ya dejando el tema profesional y más de las actuaciones externas, hoy hemos leído en prensa un conato de incendio en Aldea del Fresno. ¿Cómo se presenta la temporada, José María?
Pues por eso precisamente hoy también hemos querido hacer esta concentración de manera simbólica, porque se arranca esta campaña Infoma 2025, que hasta ahora, con las lluvias que hemos tenido, la primavera y el invierno lluvioso que hemos tenido, pues ha empezado un poco con retraso en cuanto a incendios y conatos se refiere, y hemos vivido cierta tranquilidad. Pero como bien dices, ese primer incendio de Aldea del Fresno, que por cierto, en esa comarca el compañero estaba solo de guardia, el compañero, que es una de las cosas que estamos denunciando, acudió solo el compañero que estaba de guardia. Luego por la noche a un rescate que hubo en el embalse de San Martín de Valdeiglesias, lo que nos parece totalmente un riesgo grave e inasumible. La campaña de incendios se presenta complicada, porque esas lluvias que hemos tenido han hecho que haya un pasto muy importante. Y es verdad que la vegetación superior tiene más humedad, pero nos parece que el fuego va a correr este año por el pasto y por la vegetación de superficie bastante. Entonces se presenta complicada y nosotros con los efectivos que venimos diciendo pues que teníamos en 2006.
Sí, pues sí. ¿Cuáles son las actuaciones que van a seguir a continuación?
Pues nos plantearemos, nos reuniremos con el resto de organizaciones sindicales, pero desde luego si no tenemos respuestas, porque la administración, más allá de abrirnos pseudomesas o pseudo negociaciones que no nos llevan a ningún sitio, que no abordan los problemas reales, de no abrirnos lo que les hemos exigido hoy y lo que le vamos a seguir exigiendo, que es un proceso real de negociación para un acuerdo de mejora que permita abordar estos problemas graves de personal, de oficinas, de operativo, pues hasta que no abra ese proceso nosotros no vamos a parar. Vamos a ver cómo se da la campaña Infoma el verano. Si nos deja la campaña, si nos dejan las guardias, pues con tan pocos efectivos, pues prácticamente estamos todos de guardia el resto de los días que nos quedan de verano, pero sí que plantearemos más acciones de protesta si el consejero Carlos Novillo no abre esa mesa formalmente de negociación de un nuevo acuerdo.
Son los agentes forestales que se han concentrado el lunes en la Consejería de Medio Ambiente para reivindicar unas condiciones laborales dignas. José María Bermúdez, gracias por atendernos y atentos estaremos nosotros también a todo lo que vaya sucediendo. Un abrazo.
Muchas gracias por el interés.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Mire, yo no sé si ha ido ya a verlo, pero si no, le voy a invitar, y nunca mejor dicho porque le voy a invitar. Hasta el 29 de junio el Circo Raluy Legacy estará, o está en el Teatro Circo Price con Cibor. Un espectáculo vibrante, lleno de riesgo, de humor, tecnología, para que disfrute del circo más premiado de España y visitar sus míticos carromatos antes del show, que son una maravilla. Bueno, tiene las entradas en teatrocircoprice.es, pero tenemos 25 entradas dobles para la función de este miércoles 18 a las 7 de la tarde. Para este miércoles a las 7 de la tarde. Solamente tiene que mandar un correo a másde1madrid@ondacero.es con su nombre y con su DNI. Nombre y DNI, simplemente necesitamos eso. Y a ver si se lleva una de las entradas dobles. Vamos al boletín y volvemos a hablar de Madrid.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Nos hace empatizar, pero en más de uno, creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Buscas una alfombra.
La cosa, oh, Rosana Huiza.
En todos los sentidos, ¿eh?
En todos los sentidos, sí, pero sí. No pasa nada.
No, ¿qué va a pasar? No. Aquí nunca pasa nada. Solamente que hay un aviso amarillo para hoy. Bueno, y ya está. Ya bueno, está. Altas temperaturas que van a alcanzar los 34 grados en zonas bajas de la sierra y los 36-37 grados en el resto de la comunidad. Eso en breve, en un par de horas. Van a ir apareciendo nubes a lo largo de la tarde que pueden dejar algún chubasco disperso o tormenta ocasional en la sierra también. Mañana martes.
Pueden,
sí. Algún chubasco ocasional disperso. Puede que sí, puede que no. El martes 17 seguiremos con el aviso amarillo por los 38 grados que van a alcanzar en Aranjuez. Me voy a asar mañana, que voy...
¿Pero dónde te ha salido esa vena gallega?
¿Sí?
Porque sí. ¿Por qué no?
Pues no, esto es de AEMET, son ellos los gallegos, yo
los
no.
Los gallegos son ellos.
Sí, que mañana yo me voy a Aranjuez, que es la graduación de mi niña.
Sí.
Y me voy a morir.
¿Vas a morir?
38 grados, me iba a poner una cosa de ropa y ahora me voy a tener que poner otra.
No te pongas nada.
Uy, por Dios, la que voy a pasar. Bueno, 36 grados en el centro y sur de la comunidad, nubes altas por la mañana y tampoco se descartan chubascos y tormentas dispersas durante la tarde, más probables en la sierra. ahí sí que son...
Puede, más probable.
Más probable.
Más puede.
Sí, puede que sí. Sí. Las mínimas de esta próxima madrugada, tropicales. En Villalba, Getafe y Madrid, con 20, 22 respectivamente, 17 en Aranjuez y 19 en Alcalá y Navalcarnero.
Bueno,
vamos,
muy, bien,
muy rico todo.
Noche,
sí, sí. Nos espera una semana de calor esta que entra. Yo creo que el día de más calor es mañana, justo el día que yo libro para ir a ver a mi niña y me voy a asar. Y van a estar las máximas entre los 35 y los 37 grados. Vamos, que es que mejor irse a vivir a la luna.
Hombre, seguro que estábamos mejor.
Seguro, ¿eh? Seguro.
Y no veíamos algunos.
Sí.
Y no nos daban problemas algunos.
También.
Y podíamos vivir un poquito aburridos, pero viviríamos un poquito más tranquilos. Bueno, además creo que la NASA está con un proyecto entre manos para volver a enviar al hombre a la luna. Así que, no, espérate, yo no me apunto.
No te vienes
pero
a
Pero tengo nombres. Tengo
para
nombres
mandar.
Para mandarlos.
Pues sí, se llama Artemis el programa. En su día fueron las misiones Apolo, acuérdate. Bueno, pues ahora Artemis, que es la diosa griega, que era la hermana de Apolo. Mm. Está muy bien pensado esto. Te voy a contar una historia relacionada con esto, ¿vale? María Jesús Puerta Angulo es una ingeniera de minas a la que un día su marido le dijo, hace unos 8 meses, que había visto en prensa que la NASA iba a hacer un concurso sobre cómo gestionar los residuos que generarán las próximas misiones en la Luna. Entonces María Jesús decidió presentarse.
Yo tengo un tema personal, ¿no? Estoy todavía en tratamiento de cáncer, y yo esto lo hice como un reto para demostrar a mis hijos que, oye, si uno se cae, se puede, y que cualquier cosa en la vida se puede conseguir con trabajo.
María Jesús jamás pensó que podría llegar a ganar, de hecho, ese no era su objetivo. Se presentó sin mirar ni leer la letra pequeña del concurso, solo por darse una lección a ella misma y a sus hijos. Se comprometió, se presentó su proyecto bajo el nombre de Esperanza y ganó.
Cuando gano, mis hijos se ponen ahí a saltar como unos locos. ¿Y qué nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado? Digo, pues, que nos van a dar un certificado los de la NASA. Y yo flipando, ¿no? Y entonces cuando miramos los datos, pues sí que vimos que participaba como en dos categorías. O sea, los americanos juegan por un lado, tipo Oscars. Y mejor película extranjera. Digamos que yo he participado en esa otra. Hay 80 países, pues yo he participado contra 79. Pero entonces sí que es verdad que ahí lo pone y no hay nada que decir. O sea, sí que pone que los internacionales no tienen derecho al premio, a la dotación económica. Sí, al reconocimiento, obviamente. ¿No? O sea, me ha tocado la lotería y no hay bote. Pero nada que decir. Estoy hablando contigo gracias a la NASA. Yo no puedo estar desagradecida.
Pero perdóname. A ver, sí. Entonces ha ganado, pero no hay premio.
Eso es. Sí,
o sea,
sí.
Que se ha quedado sin el millón de euros.
Claro. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una segunda fase y María Jesús se va a volver a presentar.
Mi misión es participar en la segunda fase, que empieza en julio. Van a salir las normas, porque tampoco tengo ahora mismo idea del alcance de esa segunda fase, pero seguramente que necesito de medios económicos, ¿no? Claro, si hubiera ganado el premio económico, pues bueno, no habría nada que decir aquí con esos propios medios, ¿no? Pero bueno, sí que voy a necesitar ayuda, pues, de empresas, de instituciones, porque quiero presentarme, y además es un reto, quiero presentarme sola. Voy sola y quiero demostrar que sola se puede hacer.
Qué penita, pues que sí. No le dieran ese millón de euros, no. Porque ahora le vendría fenomenal, pero bueno, si alguien quiere ayudarla, empresas que nos estén escuchando, ahí está María Jesús y seguro con la cabeza que tiene esta mujer, vamos, lo saca para adelante, seguro gana.
Seguro. Empresas, instituciones, en fin, todos los que puedan ayudarle para que pueda demostrar que una mujer española y ella sola puede hacer este proyecto llamado Esperanza, que solucionaría los problemas residuales del hombre en la Luna.
Entonces yo lo que pensé es decir, bueno, lo primero que tengo que hacer es investigar qué hay allí, ¿no? Y me puse a investigar los materiales que hay en la Luna. Soy ingeniera de minas, tengo cierta deformación profesional y cada mineral tiene una propiedad. Y entonces con esas propiedades de esos minerales, yo lo que hago es no solo reducirlos, sino aprovecharlos. Hago hormigón lunar, bueno, y empecé a hacer ciertos modelos con inteligencia artificial además y los resultados han sido muy buenos, ¿no? De forma que entran 4.500 kilos de desecho, plásticos, lo que allí generan, y yo le doy una salida y un aprovechamiento a cada residuo y lo convierto en material útil para la misión que esté allí.
Esto ella
es
solita,
fascinante.
Ella solita. Fíjate que ha competido, dice, con otros 79 países y van empresas con grandes equipos de 12, 15, 17 personas presentando sus proyectos, ¿no? Bueno, pues ella lo ha ganado, ella sola con su ordenador en su casa, echándole horas y con inteligencia artificial, y ojalá que consiga...
¡Qué maravilla! Y además algo que puede ser tan útil, porque, claro, las próximas misiones, o si en un momento determinado, pues o bien decidimos irnos o decidimos mandar a alguien, pues hombre, que tenga con qué entretenerse y que los residuos estén... Oye, me ha encantado la historia de María Jesús.
Ojalá la ayuden.
Pues sí. Bueno, entonces, calorcito, y te espero dentro de un ratito.
Eso, uy, qué bien, te ha quedado.
Adiós. Iría solito también, pero eso sí es verdad. Llevo un equipazo detrás, maravilloso, ella es la voz. Y es un método lo que ella va contando, lo que muchos clientes barra pacientes van experimentando, porque el método de cuerpo libre lleva muchísimo, muchísimo tiempo, muchos años, dando grandes resultados y cambiándole la vida a muchísima gente, como al sacerdote con el que hablábamos la semana pasada. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cariño, la verdad es que con mucho trabajo, ya sabes que esta época para nosotros estamos a tope. Pero bueno, ayudar, tú lo has dicho, ¿no? Que detrás hay un equipo que hace de todo, ponerte la carne al asador para que los resultados se consigan. Y ahí me encanta ayudar personas y que cuenten su experiencia, como Policarpo Díaz, Poli, que estuvo contigo el miércoles pasado y contando su experiencia, un sacerdote encantador, que estaba preocupado. Bueno, fíjate, o sea, es que yo cuando te digo que funciona el boca a boca es que funciona, ¿no? Y a mí me encanta pues llevar testimonios, porque él fue por un testimonio. Yo escuché a un taxista en Onda Cero donde contaba que era su mujer la que estaba preocupada, que tenía miedo, pasaba muchas horas sentadas, tenía hipertensión, tenía colesterol, y bueno, pues la mujer fue la que le llevó. Y él se vio tan reflejado que decidió llamar, porque sus hermanas también estaban preocupadas por él, ¿no? Diciendo, te puede dar en cualquier momento un ictus, un infarto, o sea, tienes una mochila enorme de kilos encima y tienes que hacer algo. Y siempre hay un detonante que te hace hacer la llamada, ¿no? Ese fue su detonante y bueno, pues feliz, contento, porque ha perdido 21 kilos con nosotros, tiene que perder unos 7 kilos más, serán 30 en total lo que tiene que bajar, una barbaridad de volumen. Y bueno, ya le escuchaste, o sea, el cambio que ha experimentado él, cómo se encuentra, ha aprendido a comer, no ha tenido que dejar de comer, viene 2 días en semana a la clínica a hacer su tratamiento. Y bueno, pues contento y feliz. Le quedan esos 7-8 kilos por perder y luego estabilizar y reafirmar. Y es así como se trabaja en Cuerpo Libre, personalizando, diagnosticando y dando soluciones. Porque tener sobrepeso es una enfermedad, no lo olviden. O sea, de verdad, va de la mano con muchísimas patologías. La analítica de Poli ahora no tiene nada que ver a la que cuando llegó a la clínica. Ha cambiado por completo y su médico de familia le da enhorabuena. Por algo será.
Hombre, claro. Lo que pasa es que mucha gente que estará escuchando dice, uy, caramba, un sacerdote. Y llama la atención, ¿no? Cuando un sacerdote se somete a este tipo de tratamientos. Pero claro, es verdad que esto es salud. Es que no estamos hablando de algo meramente estético. Estamos hablando de salud. Eso lo dice continuamente Isa. Cuando uno tiene un problema de salud, va al especialista. Y aquí hay que ir a los especialistas que saben de esto y que saben cómo quitarle esos kilos de encima y cambiarle su relación con la comida, que es lo más importante.
Totalmente, totalmente. Ir al profesional. O sea, por desgracia, Pepa, hay muchas cosas en la vida que no tienen solución y muchas patologías que no la tienen, pero esto sí lo tiene, esto sí que tiene solución. Entonces, ir al profesional, aprender a llevar una buena alimentación, esa buena relación con la comida, el tratamiento que realizamos en la clínica, que va a depender del problema de cada uno. Bajo un buen diagnóstico hay una buena solución. Entonces, de verdad que muchas veces te da pereza decir, bueno, es que he hecho tantas cosas. Poli ha intentado adelgazar varias veces con diferentes dietas y no lo conseguía, ¿no? Entonces, estás como a punto de tirar la toalla, pero es que no puedes tirarla porque estamos hablando de eso, de salud. Entonces, cuando haces la llamada y llegas a Cuerpo Libre y ya empiezas, te das cuenta que es posible, que se puede adelgazar con una sonrisa y que todo lo anterior que has hecho lo olvidas, porque estás en manos de profesionales, porque es un tratamiento para ti y porque día a día vas viendo que realmente estás adelgazando y eso hace que estés motivado o motivada durante todo el tratamiento.
Y no se preocupe que todo lo demás se lo pone muy sencillo. Facilidades de pago y además un 40% de descuento.
Totalmente,
¿y está?
Un 40% de descuento porque estamos celebrando el exitazo que estamos teniendo, bueno, el Móstoles también, pero la última apertura, Núñez de Balboa, o sea que ya saben, 40% de descuento, número de teléfono, elijan el Móstoles, elijan Núñez de Balboa, 91-192-32-32, 91-192-32-32, lunes, día de buenos propósitos, vamos a por ellos.
Venga, y dejamos de fumar también.
También.
Ay, cuántas veces he oído eso.
Ya te digo, madre. No, que sí, estoy en ello.
Y también eso también lo he oído. Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles, Isa.
Un mar gigante.
Cambiar la bañera por un plato.
Actualidad deportiva.
Pues eso, y ahora hacemos deporte. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Vamos a dejar de ser amigos tú y yo, ¿eh?
¿Por qué?
Vamos a dejar de ser amigos porque eso a los amigos no se les hace.
¿Qué sí? ¿Qué
chicho? Sí. Lo de anoche. O sea, PSG 4, Atlético de Madrid 0. O sea, tú puedes ser muy amiga de Luis Enrique, pero no. O sea, 4-0... No. ¿Quieres escuchar a Luis Enrique?
No, quiero oírlo.
¿Sí? ¿Quieres
escucharlo? Sí, quiero, por
venga,
favor.
Venga, ahí está Luis Enrique.
A lo largo de esta temporada hemos marcado claramente el objetivo de hacer historia. Esto ya lo hemos conseguido y es algo muy positivo, pero ahora empieza un capítulo diferente en el que tienes que demostrar que tienes capacidad de seguir reinventándote y es un reto muy bonito para nuestros jugadores, para el equipo, querer seguir ganando, querer seguir mejorando. El club tiene mucha hambre, los aficionados tienen mucha hambre, los jugadores y el equipo tienen hambre y esa es una sensación muy positiva.
Están como nosotros hasta ahora,
con hambre que te mueres.
Hombre, que no veas. Pero hombre, ya acabas de ganar la Copa de Europa, la Liga de Campeones. Sí. Relájate un poquito, hombre.
Deja a los demás.
Que estaba el Atleti ahí con muchas ganas en el comienzo del Mundialito. Había ido con mucha ilusión, pero ayer el Atleti flojito, sobre todo en la primera parte. Es verdad que luego en la segunda mejoró un poco, pero el resultado final abultado, para lo que fue el partido en sí, pero ese 4-0 pues deja un poquito de mal sabor de boca para el Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone.
Entiendo y veo que el equipo compitió y pese a la derrota dura del 4-0, que es muy importante también por todo lo que puede venir, nos obliga claramente a que estos dos partidos tengamos que sacar buenos resultados. Después de 14 años ya no hablo más de los árbitros, basta, me cansé. Ellos jugaron mejor que nosotros y están en un estado de forma muy bueno.
Sí, es verdad.
Pues sí, que jugó, no se puede decir otra cosa.
Jugó mejor, es verdad que algunas decisiones del árbitro pues fueron controvertidas, un gol anulado a Julián Álvarez, alguna cartulina amarilla, pero bueno, al final la conclusión es que el PSG fue mejor que el Atlético de Madrid. Y duele mucho eso del 4-0, ¿no? Porque si es un 2-0, un 3-1 final, pues parece que has competido.
Porque he oído yo que ha habido un partido que ha terminado
10-0, sí.
Eso sí que es el partido humillante.
Sí, pero es verdad que era el Bayern de Múnich contra el Auckland City, el equipo de Nueva Zelanda, que es un equipo semi-profesional, lo contábamos ayer en el Radio Estadio, y es un equipo que está invitado a este Mundial de Clubes porque tiene que haber una cuota, en este caso, de Oceanía, campeón de Oceanía y que tiene que estar en el Mundial, pero la diferencia es enorme, ¿no? Entre el Bayern de Múnich y
¿y por qué
este
no duró más el partido si no lo ferían?
Sí. Además, bueno, pues el Bayern se lo tomó bastante en serio. Es verdad que al descanso, pues ya con el 5-0, 6-0, ya no recuerdo bien cómo
ganaron. Ya no corría, ¿no?
Sí. Siguieron marcando goles, pero es verdad que muchas veces este tipo de partidos era un partido de tono completamente veraniego, ¿no? Yeah. Viendo las imágenes, el estadio en Cincinnati, pues con el sol y estas historias, pues te parece un partido de verano. Pero bueno, nos preocupa lo del Atlético de Madrid. Enseguida estamos con la firma de Hugo Condés, pero podemos escuchar al mejor del Atlético de Madrid.
¿Quién es?
Que fue el portero.
¿Ah, sí?
Y eso que recibió 4 goles. Joder. Jan Oblak hablaba con nuestros compañeros, los enviados especiales a Los Ángeles.
Este partido no nos va a quitar la ilusión y vamos a seguir adelante. Lo que sí tenemos que hacerlo mucho mejor. Han sido mejores, han sido superiores. Hay que felicitarles. Yo creo que es el equipo más en forma en el mundo. Y nada, cabeza arriba. Y como he dicho, nos quedan 2 partidos donde tenemos que ganar para pasar a los octavos.
Jan, se te ha visto muy enfadado con el árbitro. Incluso el Cholo ha tenido que ir al final del partido para que no vieras una segunda amarilla. Es difícil hablar de un árbitro cuando pierdes 4-0, pero es verdad que ha habido muchas acciones en las que vosotros no habéis terminado de estar cómodos con ese arbitraje.
Sí, no suelo quejarme mucho, la verdad que hoy he estado bastante caliente, pero yo creo que más por la acción. Bueno, ha dado muchas amarillas a ese día, sí, pero más por la acción donde doy el balón y me lo saca de la mano, que no sé que se podría pitar falta o no, y después de ahí llega una roja a un compañero mío. Eso sí que me ha molestado, pero es difícil. Es un árbitro que tampoco se puede hablar bien con él. Y también con esta nueva regla de porteros va a ser muy complicado de esta manera, porque no es ni de perder tiempo ni nada, sino te da opción, es casi que tienes que fallar, porque hasta cuando tú te tiras, te levantas y todo, 8 segundos es enseguida. Es
bueno,
muy difícil.
Ahí está Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, como son ahora las 4:30 de la mañana en Los Ángeles, le hemos dado permiso a Hugo Condés, que ya terminó tarde también, tarde para España y pronto para Estados Unidos, y nos ha dejado una firmita porque lo que queríamos conocer también con Hugo Condés es la otra cara de este partido. Lo que pasó en el terreno de juego ya lo vimos, superior el PSG, pero ¿qué pasó fuera del terreno de juego? ¿Cómo fue esto del Mundialito en Estados Unidos? Nos lo cuenta Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal? Félix, Pepa, muy buenas. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis o que no hayáis contado, ¿no?, de la derrota del Atlético de Madrid. Bueno, os puedo hablar un poco del otro fútbol, de lo que fue las curiosidades del partido, por ejemplo, desde la salida de los futbolistas, que fue muy estilo NBA, empezaron a salir uno a uno, y te os digo de verdad que yo conté 10 minutos entre que salió el primero, que fue a Raf, y que salió el último, que era Oblak, y con el sol que había y el calor que había, pues se podía haber quedado seco a Raf. Esto no es habitual en el mundo del fútbol, pero es un espectáculo muy americano. Me contaron algunos aficionados del Atlético de Madrid que tengo controlados, gente que conoció aquí en Los Ángeles y que fueron ayer el partido, que fue un desastre la organización, que tardaron un montón en acomodar los vehículos cuando llegaban para aparcar, que por eso tardó tanto tiempo el campo. Lo íbamos contando en Radio Estadio, que había al principio unos 30.000 espectadores y acabaron siendo 80.000 los que estuvieron en el estadio. Y es que la gente tardó mucho en acceder, hubo gente que entró solo en el segundo tiempo porque no habían sido capaces ni de aparcar ni de poder llegar al estadio y entrar. Es decir, un poco caos la organización en ese primer partido, que bueno, pues en lo deportivo pues ya lo habéis contado, que el Atlético de Madrid se le dio francamente mal. Pero más allá de eso, bueno, este estadio tiene que volver el Atlético de Madrid en el último partido contra Botafogo, que ahora ya sí que va a ser decisivo para intentar estar en los octavos de final del Mundial de Clubes. Y bueno, pues también os puedo contar que todo lo que hemos venido contando estos días de las manifestaciones, de los incidentes en Los Ángeles, se ha calmado muchísimo. De hecho, se esperaba algo tremendo, casi una guerra aquí en el downtown el fin de semana, y ha sido posiblemente los días más tranquilos. Así que nada, vamos a ver si nos centramos en el fútbol, si le damos la vuelta a la cara a la situación, si ganamos en Seattle el próximo viernes a las 12 de la noche, y a partir de ahí que el Atlético de Madrid gane los 6 partidos que le quedan y acabe siendo campeón del Mundial de Clubes. Sería precioso. Ahí. Venga, un abrazo a todos.
Adiós, Hugo. No pide nada. De momento 4-0 en el comienzo. De verdad, el jueves, partido frente al Seattle Sounders, el equipo local, en este caso en la ciudad del oeste de los Estados Unidos. Bueno, vamos con el Madrid. Si yo te pregunto...
Bueno, vas mal por ahí.
Sí, si yo te pregunto un color... Basado en las noches mágicas del Bernabéu, ¿qué color le pones a la camiseta del Real Madrid?
Pues si eres un vecino del Bernabéu que ha soportado todo el ruido, probablemente negro. ¿No?
No.
Azul.
Azul, sí, marino. Bueno, un azul oscuro.
Azul marino. Sí.
Y si lo quieres basar también en el exterior del estadio, ¿qué tonos tendría además de ese azul oscuro?
¿Pero con gente o sin gente? ¿Con hinchas o sin hinchas?
Sin hinchas.
Pues no sé, un plata.
Muy bien. Fíjate, ¿has visto cómo controlas? Pues
¿lo
es
he hecho?
Es la nueva camiseta que va a estrenar el Real Madrid. La segunda equipación la va a hacer en el último partido de esta primera fase contra el Salzburgo.
Aquí te he dejado loca.
Y es, sí, completamente. Azul oscuro con algunos tonos plateados. En noches mágicas en el Bernabéu.
Ahora no me preguntes nada más. Deportivo.
No.
Tú a partir de ahora ciñete a este tipo de preguntas.
Puedes hacer una cosa. Puedes saludar a Alberto Pereiro. Venga. Decirle hola, buenas tardes o buenas noches para él. Díselo.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy buenas. Buenos días también, ¿no? Que son las 7 y poco de la mañana. Claro. Así bien. Lo de la camiseta es muy bonita. Las dos camisetas del Madrid para esta nueva temporada, que no sean la blanca habitual, que ya habéis visto que tiene un tono amarillo que recuerda aquella de 2009. Cuando regresó Florentino y fichó a Benzema, a Cristiano y demás, pero las dos, tanto el azul eléctrico, que va a ser la segunda la temporada que viene, como la que tú bien decías, Félix, que es azul más oscuro con tonos plateados, pues es verdad que de los años en los que vas viendo camisetas más estrambóticas del Madrid, pues este año que ha sido un poquito más clásico, con colores que sí que tenemos más identificados, pues la verdad es que son las tres bastante, bastante bonitas. Y en cuanto a aceptación de público, reserva, se pueden comprar a partir del miércoles, me parece, la camiseta nueva, así que el que quiera que se pase, la pasta que se la dejen también, porque ya los precios no hace falta que lo digamos más veces, pero sí, el Madrid va estrenando atuendos para la temporada 25-26 que va a empezar el miércoles.
Venga, y si le tienes que poner un color ahora mismo a Palm Beach, ¿cuál sería, Pereiro? Porque estás en una zona rica, ¿eh? Estás en una zona ahí de poderío, ¿eh?
Estoy en la zona que me corresponde. Estoy, vamos a ver.
A la que he nacido, oye.
Porque ya que está Pepa hablando de cuando firma con contratos se marea, pues voy a decir yo exactamente lo mismo.
Has
también
pasado de Canillas a Palm Beach, ¿no?
He pasado de Canillas a Palm Beach, y en la vida a veces tiene estos giros, y yo lo asumo como una cosa normal. Así que, mira, ayer... lo que es el recorrido desde que sales del aeropuerto internacional de Miami, sales de lo que es el Miami más turístico, más hispano, por así decirlo, y tardas una hora y cuarto más o menos en llegar a esta zona de Palm Beach, que es más de de americano de pro, más de, más rico, más mucho más tranquilo, más de vivienda, más de embajadas, más de hoteles, más de playa, con menos bullicio de lo que es la zona del Miami que más conoce la, la gente, pues se nota mucho el cambio. Le pongo un color, le daría verde, porque aquí entre lagos con parques inmensos y palmera, más palmera, más palmera, hay mucha vegetación alrededor de hoteles y una playa bastante poco concurrida, pero muy larga, muy bonita, pues es lo que vemos. Y sobre todo por una curiosidad. Ayer, que me dejó completamente loco, y lo digo rápido, cuando cogí el Uber que me trajo desde el aeropuerto hasta aquí, que eran más o menos 75 minutos, ya de repente al ver la reserva digo, joder, Ford Bronco blanco. Y digo, ¿de qué me suena a mí lo de Ford Bronco blanco? Y digo, aquí en Miami, además, claro, luego me acordé que el coche que utilizó O.J. Simpson para huir de su supuesto asesinato en Miami y coger la carretera persiguiéndole en 20 y tantos coches de policía y 5 helicópteros por esa misma avenida, era un Ford Bronco blanco en esa misma carretera. Y me lo estuvo contando, además, la chica que me trajo hasta aquí en el Uber, que es una pregunta que le hacían habitualmente, porque yo es que nada más verlo ya me chocó, porque había visto el documental hace poco y vimos el estadio nuevo del Inter de Miami, que está al lado del aeropuerto, el Hard Rock, que está más o menos a 15 minutos y a una hora de donde está el Madrid, que es donde estamos nosotros, y ya ver que sí que hay ambiente, sobre todo desde Madrid, y ya lo escuchamos durante el Radio Estadio, porque tuvimos oportunidad de hablar con bastante gente, aficionados que se dejan la pasta. Ya tenemos dos equipos en el top, uno no sorprende a nadie, que es Boca Juniors, porque los argentinos están locos para esto, y el otro es Benfica, que estamos viendo mucha gente que sale desde Madrid y que llega desde todas partes del mundo para ver hoy precisamente en el Hard Rock, y estaremos allí para contarlo, ese Benfica-Bayern que vamos a vivir el segundo partido aquí en Miami de este Mundial de Clubes.
Muy bien, Pereiro, pues disfruta, ¿eh? Y ya besito, nos irás contando día a día cómo están las cosas por
Miami.
Muy
bien, pues nada, en Madrid de momento todos bien, segundo entrenamiento hoy a las 10:30, cerrado, mañana ya la previa, con muchas voces y ya lo contaremos, pero aquí vamos sumando días y de momento todo tranquilo, que no nos salga como lo del Atleti. Un besito, chao.
Adiós,
chao.
Pereiro, hasta luego. Lo que está caliente, caliente, caliente es el baloncesto. Es el baloncesto con ese partido que va a ser mañana el cuarto entre Unicaja y Real Madrid. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, tremendo partido el de Unicaja y Madrid en el Martín Carpena, que ganó al final los malagueños 86-84. Un Unicaja que salió enchufadísimo, sabiendo lo que estaba en el juego, mientras que los blancos pues les costó un poquito despertar a descanso. Ganó los malagueños, se marcharon 48-34. Fue en el tercer cuarto, después de esa charla técnica de Chus Mateo, cuando salió el Madrid con otra cara. Campazo que marcó el ritmo y lideró al Madrid, pero a pesar de que Unicaja llegó a tener 19 puntos arriba, los blancos estuvieron a punto de remontar ese partido y forzar la prórroga en la última jugada del partido, pero una falta técnica de Musa sobre Perry le dio a Alberto Díaz dos tiros libres que certificaron la victoria del conjunto andaluz. Escuchamos a Chus Mateo.
Hemos peleado, hemos luchado en el último cuarto y hemos sido capaces de dejar a Unicaja en 16 puntos para tener opciones de partido, ¿no? Realmente las hemos tenido, hemos llegado hasta la última jugada y, bueno, hemos luchado, ha habido mucha igualdad. Al final, si veis estadísticas, son muy parecidas, muy parejas a nivel de porcentajes. Hemos dominado el rebote, pero hemos perdido más balones que ellos. Felicitar a Unicaja, como digo, y el martes volveremos a tratar de hacer un buen partido para jugar mejor que Unicaja y tratar de llevarnos la victoria.
Así que ya sabéis, mañana a las 9 y cuarto en Málaga, el Madrid tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria, pasar a la final y enfrentarse al Valencia Basket, que la está esperando por el título de la ACB. En caso de que hagan Unicaja, habría quinto partido en el Movistar Arena, que es el que lo decidiría todo. Uh-huh.
Gracias, Tommy. Y te recuerdo, Pepa, lo hemos comentado anteriormente, que aquellos que tuvieron aquella brillante idea de colocar un muñeco en la M40 que simulaba a Vinicius, bueno, pues ya tenemos pena de cárcel para uno de ellos de 22 meses, para los otros 3 de 14 meses por delito de ocio y amenazas, alejamiento de 1000 metros de Vinicius y de cualquier estadio deportivo, y tampoco podrán ejercer cualquier labor docente durante los próximos 4 años.
Me parece muy bien.
Que vayan aprendiendo.
Exactamente, a ver si dejan de hacer idioteces. Que hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós. Adiós. Por cierto, vamos al circo. Vamos al circo porque seguimos regalando esas entradas. Tenemos 25 entradas dobles para la función de este miércoles 18 a las 7 de la tarde. Además, es pedazo de función porque el circo Raluy Legacy está en el Teatro Circo Price con Cyborg. Es un espectáculo maravilloso, vibrante, con riesgo, humor, tecnología y demás. Antes puede usted visitar esos míticos carromatos del circo tan entrañables. Recuerde, mándenos un correo electrónico corriendo, porque será para los 25 primeros que manden un correo electrónico con su nombre y DNI a más de uno madrid@onda0.es.
Hoy y siempre, Cantabria.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Vamos de nuevo al asfalto, que está bueno a esta hora. Calentito, calentito. A ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 1 a la altura del Vellón y también por la A3 en Rivas. En el resto de vías, sin embargo, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Alba. Y vamos a las calles de la capital, M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues fíjate que estamos observando que no llega a arrancar del todo esa hora punta de mediodía, al menos en lo que respecta a la M30. El tráfico sigue fluyendo con muchísima normalidad, al igual que en la anterior conexión, y más o menos pasa lo mismo en los accesos. Destacar a esta hora la entrada por Avenida de América y su enlace con Francisco Silvela y María de Molina. En el suroeste, la A5 desde Alto de Extremadura, dirección A5, y también en la zona centro, en la Gran Vía, en el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, Colón, Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Bueno, me dicen que en la Plaza Mayor que hay muchísimo tráfico con este del cierre, y le hemos avisado desde primera hora de la mañana, durante 3 meses el cierre del túnel de la Plaza Mayor, y parece ser que están cortando también calles aledañas, así que se puede intente evitar la zona y vaya en transporte público. Hasta mañana, Charo.
Hasta mañana, gracias, Pepa. Buena tarde.
¿Tiene hijos interesados en estudiar un grado en ADE? ¿Ha pensado en que se formen en una escuela de negocios? NAE Business School Madrid preparan a sus estudiantes para que aprendan conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en una variedad de sectores, desde empresas multinacionales hasta startups, en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y consultoría. Además, estudian o van a estudiar en un entorno internacional con la posibilidad de vivir experiencias universitarias en el extranjero. Entre en eaemadrid.com, porque las últimas plazas se están agotando, últimas plazas con un 20% de descuento.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Cuando se tienen 60...
¿Y qué tú haces?
Buscando.
¿El qué?
El bikini.
¿Para qué?
Para irme.
¿Para dónde?
La piscina.
¿A qué?
A relajarme.
¿Con quién?
Con mi familia.
¿Y yo qué?
Bueno, está Nacho, ¿eh? Ha no, cogido es él, el testigo.
Él. No, es él. El descubridor de esta canción.
Esta canción es Nacho García. García. Sí. Tú dices pis y antes de que termines ti, ya te está poniendo esta cancioncita. Y además, como se está preparando para dar mañana el tiempo, que se va... La Ro se marcha a la grabación, no, claro. Que dices que el infierno ha abierto sus puertas esta semana. Llevas bien el calor, ¿eh?
La verdad es que podríamos abrir un poco las puertas del infierno aquí en la redacción, porque hace un frío en la redacción.
Aquí,
que...
no, pero aquí toda la vida, toda la
madre
vida.
Madre mía, chica, qué frío hace.
Bueno, noches con temperaturas tropicales, ya lo contábamos antes con Rosana Huiza. Y la tentación es usar cada rincón libre de una terraza, un balcón o una azotea para poner una piscina portátil. Y muchísimo cuidado, porque se nos puede helar la sangre, Jorge.
Todo juego de palabras por lo que se ve aquí. Nadie pone una piscina portátil en una zona no habilitada pidiendo antes un certificado técnico que valide la instalación de esta piscina portátil. Y hay que hacerlo, tal y como advierten los expertos del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Si tengo que ser sincera, en todos los años que llevo ejerciendo como administradora de fincas colegiada, jamás me he encontrado un propietario que presentara este tipo de informes. Por una cuestión clara, es que son elevados.
Los informes, el precio de esos informes son elevados. Como no se pide el certificado y las ponemos sí o sí, porque parecen pequeñas e inofensivas, tal y como explica Isabel Ocaña, que es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, ponemos en riesgo la estructura de terrazas, de balcones, de patios y de cubiertas.
Que son zonas que no están habilitadas, que no están pensadas para soportar la carga de esas piscinas. Parece que es muy pequeño, que es muy chiquitito, pero la capacidad que tienen esas mini piscinas superan con creces la resistencia de los balcones, terrazas o en algunos casos cubiertas.
Así que aleja la tentación del diablo de ese dedo que está buscando ya en el móvil donde colocar una piscina portátil. Mejor para todos, mucho menos riesgo, una ducha.
obviamos nuestras obligaciones, pero que no se nos olvide que una piscina de un metro cuadrado con 50 centímetros de agua, estamos hablando ya de unos entre 300 y 450 kilos. Es mucho para un balcón. Y el riesgo, sinceramente, no merece la pena. Creo que es mucho más práctico una buena ducha que este tipo de piscinas en balcones.
Vivimos en nuestras casas, dentro de una comunidad, y muchas veces obviamos la responsabilidad y las obligaciones que tenemos en el conjunto del edificio. Si la liamos con la piscina, más aún, sin haber pedido permisos ni estudios técnicos, no nos vamos a salir de rositas.
Pues todas las reparaciones, pero hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la carga, mayor es el daño. Por lo tanto, al ser mayor el daño, mayor es el coste. Todo lo que es la reparación de la estructura, la reparación de los daños ocasionados en las viviendas de la comunidad de propietarios serían a cargo del propietario que ha instalado esta piscina.
Si algún vecino ve una piscina de estas características, lo que procede es comunicar al presidente o al administrador.
¿Tú te acuerdas de nuestros abuelos que se ponían ahí una...
La palangana.
La palangana con los pies.
Pero, así me has dado esta noche.
Pero eso es lo más efectivo. Tú te lo pones en los pies y sigues haciendo y no, oye, no son 300 kilos.
Te recuerdo que Irene Calderón con noches de calor se pone toallas húmedas en el cuerpo.
¿Qué dices?
Sí, eso no te lo hemos contado. Sí, yo también lo hago.
Mañana ya verás, me lo voy a contar. ¡Hala! ¡Hasta Adiós. Mañana! ¡Chao! Mire, que no debemos olvidar nuestra piel ahora con el calor, con el sol, a la hora de cuidarnos, eso está claro. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y más información en clinicabarragán.es. Primera consulta gratuita. 91-300-2355.
Hola, Carlos.
En Más de Uno Madrid, Crónicas de un Villano.
Pues mire, por aquí estamos un lunes más con nuestro paseo semanal por la historia y sus personajes, pero sobre todo nuestra ruta en busca de esas placas que tenemos repartidas por todo Madrid. Solamente hay que levantar la vista y fijar, bueno, pues más que nada la lectura, porque la historia se la cuenta él. Álvaro Ánula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, una historia y unos personajes que nunca dejan de asombrarnos.
Historia y personajes, Álvaro, que en esta ocasión nos llevan a un lugar en concreto. Allí encontramos nuestra placa de hoy.
Sí, sí, hoy nos tenemos que marchar a un lugar en concreto como es la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, un enclave que da para mucho, sin duda algún día además tenemos que hablar sobre él, pero en este caso en la Basílica tenemos una placa que nos habla de que allí tuvo escenario un hecho que aún se recuerda, allí tuvo lugar uno de los sucesos más recordados del siglo XIX, ¿no? Y además también uno de los más convulsos que tenemos de nuestra historia. ¿Quiénes son los protagonistas de este entuerto? Pues por un lado tenemos a Amadeo I de Saboya y el cuerpo sin vida, por otro, de Prim. Pero para conocer esta historia tenemos que viajar en el tiempo. Y es que un ambiente, digamos que de tragedia, se palpa en el ambiente. Nos hemos venido a un día en concreto, al día 2 de enero de 1871, con un frío de traca, a la Basílica de Atocha. Y aquí nos encontramos con el nuevo rey, Amadeo I de Saboya, rezando ante un cuerpo sin vida. Y efectivamente, allí se encuentra el cadáver de Prim, que días antes había sido asesinado, pues digamos que de forma misteriosa. Un ambiente, un panorama, que dice mucho de lo que se le viene encima al pobre de Amadeo. Y es que lo que se encuentra Amadeo I nada más llegar a España es totalmente desolador. ¿Por qué? Porque en primer lugar una oleada de frío con menos 10 grados en Madrid y luego nada más llegar se entera de que su único valedor, esto es el general Prim, pues se encuentra sin vida. Así que el panorama para el nuevo rey, que por si fuera poco es un monarca extranjero, no es nada halagüeño. Todo indica que será rey hasta que no aguante más. ¿Y cuánto aguantará? Pues aguantará 2 años solamente. En 1873 deja de ser rey por motu propio, como diciendo que ¿qué pinto yo aquí, no? De hecho, tras un atentado dijo algo así como: esto es una jaula de locos. Así describió a España. Y así es como termina el reinado de Amadeo. Pero el preludio de todo, esa escena con el cadáver de Prim, es además recordado en 2 lugares. Por un lado, en el Museo del Romanticismo, con una réplica de un cuadro de Gisbert. Y luego, ¿dónde? Pues con esa placa de la Basílica de Atocha, que es la que hemos conocido hoy, Pepa.
Bueno, pues Amadeo de Saboya, si ahora mismo se plantara también en el mismo lugar, yo creo que diría exactamente lo mismo, porque esto es una jaula de locos. En fin, bueno, historias que cuenta nuestro villano, que a raíz de esas placas que vemos por todas las calles de Madrid, porque todas las calles de Madrid tienen una historia que contar y que trae todos los lunes Álvaro Anula. Hasta la semana que viene, Alvarito.
Hasta la semana que viene, Pepa. Un fuerte abrazo.
Ahora, Pepa.
Hay caritas que lo dicen absolutamente todo. Le contábamos al principio del programa que esta mañana se han entregado las llaves de una nueva promoción de viviendas públicas de alquiler asequible. Y he estado con el alcalde de la capital, Álvaro González, que es presidente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, ¿es como si les tocara la lotería o qué?
Pues la verdad es que lo decías hace un momento, ¿no? Ver esas caras de felicidad, ¿no? De que por fin ha llegado ese momento en el cual van a poder disponer de una vivienda a estos jóvenes menos de 35 años que van a poder emanciparse y por lo tanto empezar un nuevo proyecto de vida, pues es de esos días que dices, ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena todo el trabajo y hay que felicitar a todo el equipo de la empresa municipal de la vivienda por el gran trabajo que ha hecho. Esta mañana hemos entregado 205 viviendas aquí en Vallecas, Nuestra Señora de los Ángeles 14, y solamente verles la cara de felicidad, pues la verdad es que ha merecido la pena.
¿Qué tipo de casas son?
Pues las 204 de ellas son de un solo dormitorio. Tenemos una de 2 dormitorios centradas específicamente en jóvenes, menos de 35 años. Todas son de la máxima eficiencia energética, es decir, van a pagar más o menos un 50% menos de lo que podría ser una factura ordinaria. Tienen suelo radiante, tienen aerotermia, en fin, todas las comodidades, todo el confort, y desde luego pues también tienen el transporte bien cerca, en una zona principal del distrito de Vallecas, y yo creo que merece la pena verlas, porque bueno, solamente ver estas caras y ver cómo han estado disfrutando de sus viviendas, pues en eso estamos. Y también algo muy importante: estas viviendas no van a suponer para ellos más del pago del 30% de sus ingresos, algo muy importante. Estaríamos hablando más o menos de una renta media de unos 500 euros.
Eso está muy bien y sobre todo necesario que volvamos a establecer precios coherentes, pero que lo hagamos todos, no solamente la empresa pública, ¿verdad, Álvaro? Para que,
pues sí,
que la gente pueda vivir en Madrid, es que es imposible.
Sí, somos conscientes de que naturalmente hay un problema, por eso el alcalde ya hace 6 años empezó a trabajar, creó un área delegada de vivienda, una área de gobierno en estos momentos. Llevamos trabajando hace 6 años todo lo que podemos y más para hacer vivienda pública, vivienda de calidad. Además, y en estos momentos ya hemos entregado prácticamente más de 2.700 viviendas. Tenemos 6.200 viviendas ahora mismo en curso, 2.000 de ellas en distintas promociones, en 25 promociones, y vamos a seguir trabajando sobre todo por los jóvenes y las familias jóvenes que más lo necesitan y que más nos necesitan. Quiero recordar que el compromiso electoral nuestro era que como mínimo el 50% de las viviendas iban a ser destinadas a jóvenes y familias jóvenes, y en estos momentos nada menos que el 89% ha sido dedicada pues a estos jóvenes, a estas familias jóvenes que tanto y tanto lo necesitan.
Y el problema es que como sigue subiendo el precio de la vivienda, comentábamos al principio del programa, Álvaro, que ya no solamente es el piso, ya no es la vivienda, es que una habitación está en torno a los 550 euros. Eso pasa factura incluso a los estudiantes que quieren venir aquí a estudiar a Madrid.
Sí, efectivamente, somos conscientes del problema que hay, por eso estamos haciendo el mayor esfuerzo que se ha hecho jamás en la historia de la ciudad de Madrid en materia de vivienda, nada menos que hemos invertido a lo largo de estos años 860 millones de euros, una cantidad importantísima. Y algo también muy importante, estamos empleando todas las fórmulas posibles para hacer vivienda pública, vivienda de calidad, por un lado a través de la empresa municipal de la vivienda, que es la que hace esa vivienda pública, pero también a través de fórmulas de colaboración público-privada, como ese último, el último concurso que hicimos del plan Vivienda Suma. Entonces, esa posibilidad también está ya abierta, 2.200 viviendas que vamos a hacer en breve, vamos a iniciar en breve. También compramos vivienda y también recuperamos viviendas vacías. Es decir, todas las fórmulas posibles las estamos empleando para hacer vivienda pública, vivienda de calidad, y lo más rápido posible, porque nuestros vecinos así nos lo reclaman.
Bueno, te llamamos Álvaro y bueno, permíteme que te tutee, porque es algo sí, muy, claro, muy necesario cuando vemos cómo está el mercado, que uno decide hacer algún tipo de arreglillo en casa. Se ha puesto en marcha ya el Plan Rehabilita 2025. ¿Y qué es lo que tiene que saber los madrileños?
Pues efectivamente, Pepa, rehabilitar las viviendas también es hacer vivienda. Por eso, desde hace 6 años hemos invertido ya 260 millones de euros en el plan Rehabilita. En estos momentos, hace escasamente un par de semanas, ya se ha iniciado el plazo del plan Rehabilita 2025, 50 millones de euros más. Todos los años dedicamos 50 millones de euros para rehabilitar nuestras viviendas. Damos subvenciones entre un 40 y un 90% del coste, hasta 10.000 euros por vivienda. Y cada año vamos mejorando y ampliando esas posibilidades de actuaciones que se pueden subvencionar. En el caso nuestro, la mayoría de las subvenciones van dirigidas a mejorar la accesibilidad, en torno a un 70%, pero como no, la conservación de las fachadas también, de esas cubiertas tan importantes, una línea muy importante que es la de salubridad, para retirar ese amianto. Ya hemos conseguido retirar el amianto de casi 5.000 viviendas. También ampliamos a través del plan Rehabilita esa apuesta por la sostenibilidad, ampliando los puntos de recarga para vehículos eléctricos, y queremos mejorar la seguridad también de nuestros edificios. Por lo tanto, vamos a mejorar y incrementar esa subvención para cambiar esas puertas de garaje que a veces crean una cierta inseguridad, apostando también de manera decidida por las comunidades energéticas, que entendemos que van a ser el futuro inmediato.
Y luego estamos también con esto de las calderas de carbón, que también seguimos insistiendo en cambiarlas, ¿verdad, Álvaro?
Pues ya quedan muy poquitas, y en ese sentido decirle que vamos a actuar de manera decidida también sobre los edificios que tienen una peor calificación energética, es decir, los que tienen unos niveles F y G, y sobre ellos pues vamos a hacer un esfuerzo especial con esas subvenciones. Y hay una novedad más, quizás también interesante, que es que vamos a dar subvenciones también para rehabilitar edificios protegidos, que antes no se podía hacer. Hemos abierto esa vía. Queremos actuar en toda la ciudad de Madrid. Quiero recordar que la anterior corporación a nosotros pues prácticamente dejaba fuera de la rehabilitación el 60% de la ciudad de Madrid, y nosotros lo hemos ampliado al 100% de la ciudad de Madrid, porque es algo importante también, no solamente en esa reducción de la factura energética de nuestra casa, sino también es bueno para el medio ambiente de nuestra propia ciudad. Dejamos de emitir prácticamente 18.000 toneladas de CO2 al año y ahorramos casi 62 millones de kilovatios hora al año de luz. Uh-huh. Todos son ventajas, y por eso les animo a participar en esta nueva convocatoria del Plan Rehabilita. Tenemos el primer plazo abierto ahora, desde el 4 de junio hasta el 4 de agosto, y por lo tanto animar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, a mejorar sus viviendas a través del Plan Rehabilita 2025.
Bueno, ya sabe que para hacerlo online tiene que entrar en la sede electrónica sede.madrid.es. Es Álvaro González López, titular del área de gobierno de políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Álvaro, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo.
Ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias por atendernos.
Necesito reformar mi...
Bueno, Rosana, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber?
Pues que en San Sebastián de los Reyes se va a celebrar el primer Open Fútbol Chapas este fin de semana en el pabellón Quinto Centenario, Fuente Santa.
Yo no sé cómo se jugaba eso. ¿Tú sabes?
Sí, hombre, claro.
Las fútbol chapas.
Sí, hacer como un partido de fútbol, dándole a las chapitas en el suelo, a las chapas de las botellas.
Sí. Yo veía gente que hacía esas cosas.
Tú no.
No, yo el churro. Ya está. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
Señores, le dejo con Elena Gijón, Noticias Mediodía, que está la cosa a puntito de empezar, la comparecencia de Sánchez. Hasta mañana.